Son las 7 de la mañana en punto y ya estamos a 16 de septiembre. ¿Te está lustrando la espuela, Rodrigo Álvarez? Uy, uy.
¿Qué hubo? ¿Cómo estás?
Bien, pues usted. ¿Sí? ¿Cómo andamos?
Ahí está, el caballo amarrado.
Y con sed.
Y con sed. Un par de zanahorias. Y va a alegrarse, créeme.
Va a salir desbocado. ¿Cómo andamos?
Chúcaro, bien. Qué manera de empezar este duro en punto, ¿eh?
Excelente. Oye, claro, es parte 16 y de verdad se nota que hay harta menos gente en Santiago. Hay quienes aprovecharon, los que pueden, de tomarse estos tres días adicionales a los dos que tiene contemplado como feriado, el jueves 18 y el viernes 19, con menos gente en las calles también más temprano, porque hay colegios que dan la semana de vacaciones, muchos de ellos, y algunas universidades también, y eso obviamente repercute en el tránsito. De todas formas, la actualidad sigue estando presente y vigente, con harto tema muy presente en la agenda de la discusión nacional. Está marcando la pauta y lo hace de forma bien potente toda la discusión que hay en torno a cómo fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia y cómo modificar la ley antiterrorista, donde empiezan a definirse, a perfilarse las posturas de quienes están a favor y de quienes están en contra de agentes encubiertos y que dependan además de la agencia, la ANI. Hay quienes consideran que esto puede ser riesgoso, que dependa en el fondo de un organismo que a su vez tiene directa coordinación con un ministerio político. Hay quienes también piensan que esto podría traer los recuerdos de las peores épocas de organismos de inteligencia de nuestro país. Y hay quienes, por otra parte, piensan que es innecesario porque las tres ramas de las Fuerzas Armadas más las dos policías ya cuentan con funcionarios de inteligencia y lo que hay que hacer más bien es mejorar la coordinación. El todo ese debate se ha instalado y ha llegado con bastante fuerza, con promesas de una presentación a fin de mes para corregir la ley antiterrorista y otra a fines de octubre también para modificar la Agencia Nacional de Inteligencia. Mientras eso se está discutiendo aquí en Chile, el terrorismo en el mundo copa los medios de comunicación con el comportamiento del el Ejército Islámico de Irak, que ha dado para una serie de nuevos debates y donde se logró por fin, Rodrigo, perfilar y coordinar esta coalición a la que estaba convocando la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
En los últimos cuatro días, a propósito de este tema, hemos sabido de muchas cosas. Por lo pronto, el video que fue difundido el fin de semana mostrando la decapitación de este ciudadano británico. 24 horas después, estaban reunidos en Francia, en París, más de 30 países, analizando y estudiando cómo atacar al Estado Islámico. Y en menos de 12 horas, el primer ataque de Estados Unidos a Irak contra el Estado Islámico, que lo había hecho siempre en la parte norte del país, pero ahora cambia su estrategia y va al suroeste de Irak para enfrentar y atacar el Estado Islámico. Le vamos a contar detalles de eso también, por cierto, de cómo el gobierno de Irán se ha negado tres veces a apoyar a Estados Unidos en el bombardeo hacia los yihadistas, hacia los terroristas del Estado Islámico en Irak.
Ley Emilia está lista para empezar a operar durante fiestas patrias. Va a obligar a subir las penas de homicidio simple de un mínimo de 5 a 15 años. Finalmente, ayer hubo incluso una ceremonia que la termina por instalar. Por lo tanto, va a ser la noticia que va a marcar este fin de semana, por cuanto la fiscalización va a determinar el comportamiento de los conductores que decidan manejar luego de haber tomado. Y el otro tema que también está puesto en la pauta se refiere a lo que está ocurriendo con los bancos y sus cajeros automáticos. Ayer el gobierno pidió, más que pidió, los emplazó a que tengan disponibilidad de dinero durante las fiestas. Ayer el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, decía que la banca tiene que garantizar el stock durante el feriado. Hay toda una discusión sobre lo que está ocurriendo con los cajeros y es la segunda, por decirlo así, arremetida que le van a los bancos sobre los cajeros en el último mes. La primera, recordemos, del ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo: cajero detonado, banco multado.
Esa fue la frase de Mahmoud Alewi, que causó mucho molestia los banqueros. Tiene que ver eso también con la dónde están instalados los dispensadores de dinero. Muchos en los centros comerciales, muchos en locales comerciales que van a estar cerrados 18 y 19, y desde esa perspectiva, claro, se reduce el número de cajeros automáticos para la gran cantidad de gente que de aquí hasta el 18 va a querer sacar dinero en efectivo para tener dinero, obviamente, para gastar en las fiestas patrias. Vamos a ir a Escocia también, vamos a tratar de ir a Escocia para saber qué es lo que pasa 48 horas antes de este referéndum.
¿Nos vamos para allá?
Pero, de un viaje.
¿Lista la falda?
Está lista la falda y la gaita. Usted lleva el whisky, ¿eh?
Como siempre.
Como siempre. No es novedad. Bueno, así partimos este Duna en Punto de día martes 16 de septiembre.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La ley Emilia, promulgada este lunes por la presidenta Michelle Bachelet, estará en plena vigencia para estas fiestas patrias. La normativa, que fue publicada en el Diario Oficial, fija mayores sanciones para los conductores que den muerte a alguien manejando en estado de ebriedad.
La Moneda llamó a la nueva mayoría a respaldar el proyecto que creará un nuevo sistema nacional de inteligencia que va a modernizar el actual funcionamiento de la ANI. La propuesta de los agentes encubiertos es el punto que genera mayores divisiones al interior del oficialismo.
Posibles retrasos y modificaciones en torno a la reforma educacional preocupan al gobierno, mientras que la iniciativa continúa tramitándose en la Cámara. En el comité político de este lunes, el gobierno llamó a la nueva mayoría a alinearse con el proyecto y enfrentar con disciplina las indicaciones.
Y un grupo de agentes del FBI se reunió este lunes con los peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en el marco de las investigaciones por el atentado al subcentro en Las Condes. Uno de los puntos centrales de la cita fueron los procedimientos empleados para identificar a los responsables de este bombazo.
Luego de que se hicieran públicas las auditorías que La Moneda realizó a los ministerios y servicios de la anterior administración, ayer el gobierno adelantó que en las indagaciones también se abordaron más secretarías de Estado. Hasta el momento se ha informado de anomalías en al menos 8 carteras.
Y las autoridades llamaron a los bancos a tener sus cajeros bien abastecidos con efectivo de cara a este feriado largo. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, hizo énfasis en que los bancos tienen el deber de cumplir con este servicio de manera eficiente y que se estará fiscalizando la disponibilidad de dinero.
Diferencias de hasta 8.000 pesos fueron detectadas en la canasta para este 18, según los estudios del CERNAC. El sondeo reveló que una compra con los 16 productos más consumidos durante estas celebraciones puede costar entre 31.133 pesos y 39.533.
En los titulares internacionales le contamos que Estados Unidos lanzó en Irak su primer ataque aéreo contra el Estado Islámico al sureste de Bagdad. Hasta el momento el país se había limitado a resguardar las zonas del norte del país donde se encontraban trabajando estadounidenses. El ataque de hoy obedece a la nueva estrategia presentada por Barack Obama para acabar con los yihadistas.
En la cumbre celebrada en París ayer, los líderes de 26 naciones definieron su estrategia para combatir al Estado Islámico y frenar su avance. El grupo evalúa apoyar con armas a los iraquíes y no descarta sumarse a los ataques aéreos iniciados por Estados Unidos.
Y a solo 2 días del referéndum, el Reino Unido le promete más autonomía a Escocia y nuevas atribuciones en el Parlamento en caso de que se imponga el no. Todos los sondeos de intención de voto publicados en los últimos días demuestran que la votación tendrá un resultado sumamente estrecho.
Por último, les contamos que el presidente Barack Obama dará a conocer hoy en detalle el plan que va a impulsar Estados Unidos para combatir el virus del ébola en África. Para este objetivo se comprometerán nuevos recursos, hasta $600 millones, y una misión de 3.000 militares que viajarían a los países más afectados. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Además de contarles que hoy arranca la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, uno de los partidos que destacan la jornada es el que van a protagonizar en Alemania el Borussia Dortmund y el Arsenal, un partido donde va a participar Alexis Sánchez, que empieza 4:15 p.m. y también de esta polémica que se generó a partir de este uniforme de las ciclistas colombianas que participaron del Giro de Toscana. Ahí la diseñadora que salió en defensa de la vestimenta de las deportistas, usando Twitter para aclarar que la prenda se diseñó en base a los colores de los patrocinadores. Recordemos que el uniforme tiene una malla de color piel justo en la zona baja del tronco, dando la ilusión de que las ciclistas fueran desnudas en la parte al menos en esa parte de su cuerpo. Además de esos dos temas, hay varias otras cosas que destaca la prensa deportiva esta mañana. Vamos con Gráfico.
El Gráfico establece lo que tú estabas adelantando, lo que pasa en la Champions League, a maravillar a Europa. Tras su excelente actuación del fin de semana por la Premier ante el Manchester City, Alexis Sánchez va a comandar al Arsenal en su visita hoy al Borussia Dortmund en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. También juega en el Real Madrid con el Basilea de Suiza, donde no va a estar presente Marcelo Díaz, quien presenta una suspensión y por eso no va a estar jugando el chileno en este partido. Fierro calentó la lucha, el volante colocolino encendió los ánimos en la pelea por el título entre la Universidad de Chile y Los Alvos. Somos el equipo que por lejos juega mejor, aseguró el volante de Colo-Colo. Vargas anotó y asustó. El delantero chileno marcó en la victoria por 2-1 de la sub-21 del Quick Park Rangers sobre el Millwall. Sin embargo, debió abandonar el terreno de juego por un fuerte golpe en la cabeza que sufrió al chocar contra un rival. El cuerpo técnico temió por su estado. son los principales titulares de El Gráfico en esta jornada de martes 16 de septiembre.
Dice el Deporte del Mercurio esta mañana en portada: la tajada más difícil de Toselli. El portero de la Católica sufre una delicada lesión en la rodilla derecha y viajó a España para consultar a un especialista. En la UCE aseguran que se resintió en la selección tras realizar unos 80 entrenamientos bajo la tutela de Jorge Sampaoli en el Mundial. Mientras los doctores de la Católica desaconsejan la intervención quirúrgica, los de La Roja piensan que es necesaria. La visita de Toselli al prestigioso traumatólogo Ramón Cugat en Barcelona es para escuchar una tercera opinión, cuenta esta mañana el Mercurio, que destaca entonces a esta figura en portada.
El diario La Tercera, en páginas interiores en deportes, también se hace cargo del caso Toselli, que tiene permiso hasta el día jueves por parte de la Católica para ir a España y a entenderse con el médico Cugat. Dicen que Sampaoli, el técnico de La Roja, le aconsejó al chileno ir a España para tratarse su rodilla. Podría operarse a fines de año, es lo que dice el diario La Tercera. Régimen espartano en fiestas patrias. Lazarte, el técnico de la U, decidió entrenar hasta el viernes, incluido 18 y 19. El DT refuerza la convicción en el plantel tras las dudas del juego ante el Campanil. Es uno de los titulares que destaca La Tercera, que además trae la epidemia de tarjetas mancha el Apertura. Esto a propósito de varias expulsiones que hubo el fin de semana recién pasado. Los clubes no reprochan el mal comportamiento de sus jugadores y el actual torneo es el que luce más cartulinas de los últimos tres. La estadística de este torneo de fútbol chileno, que, digámoslo, este fin de semana no hay fecha, se reanuda la subsiguiente y después se juegan dos más y otra para a propósito de partidos de la selección. Así como que poco se entusiasma uno con el torneo chileno.
7:12 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que la producción industrial de China creció 6,9% interanual en agosto, el ritmo más bajo en casi 6 años. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en los primeros 8 meses del año, el indicador creció un 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior, añadiendo evidencia de que la segunda mayor economía del mundo pierde impulso y que podría requerir estímulos adicionales. Lo cuenta Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Recordamos que ayer el IPSA tuvo una baja de 0,57%, quedó en 3.968 puntos y fracción, y el ICPA perdió 0,45%, está en 19.304 enteros. El Dow Jones ganó 0,26% y apagó la pizarra con 17.031 unidades, y el Nasdaq tuvo una baja de 1,07%, quedando en 4.518,90 puntos. El Bovespa en Brasil tuvo un cierre en esta plaza financiera de 1,79% y el Parque cerró finalmente su marcador con 57.948 puntos. El dólar interbancario subió 0,66% y cuesta 596 pesos con 50 centavos. Y el euro ganó 0,47%, está en 769 pesos con 65 centavos. El cobre tuvo una baja marginal de 0,09%, está en 3 dólares con 11 centavos. Y el petróleo WTI 0,70% arriba, cuesta 92,92 dólares. La onza de oro está en 1.233 dólares, tuvo ayer un incremento de 0,29%. Viene una columna de Axel Kaiser hoy día en Economía y Negocios. La libertad en serio es lo que escribe esta mañana Axel Kaiser, una figura que ha ido cobrando cada vez más, digamos, controversia. Va generando debate a partir de su corriente de pensamiento. Quien cree en la libertad acepta ni el paternalismo moral ni la ingeniería social, confiando en el potencial de los individuos para salir adelante, es lo que dice Axel Kaiser, que ya había esbozado este punto señalando que el derecho a defender las libertades no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Él dice que la izquierda es la que termina por imponer, por ejemplo, limitaciones al consumo de sal, hasta qué hora se puede comprar alcohol en una determinada comuna, y por lo tanto recuerda que esto no ha sido solo patrimonio de debate dentro de la derecha. Confianza a los consumidores cae a mínimo en 3 años tras percibir que la desaceleración sí los afecta. El índice de percepción de la economía que elabora cada mes el CGFK de Adimark dice que el índice de percepción de la economía muestra entonces esta confianza de los consumidores cayendo a mínimo en 3 años. Noruega Marlin Harvest, la cuarta mayor exportadora salmonera local, compra a Quinoa. También lo informa Economía y Negocios esta mañana. El gobierno advierte mayor fiscalización para asegurar disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos. También destaca, entre otras cosas, que Besalco compró ex fábrica de calcetines Heller y va a construir dos edificios y un strip center. La industria china, que creció en agosto a su nivel más bajo desde el 2008, y el diputado Rincón de la Democracia Cristiana respondiéndole al ex superintendente de Valores y Seguros diciendo que sus declaraciones son temerarias. Ayer, de hecho, tuvimos a Fernando Coloma ayer haciendo referencia no solamente a Rincón, sino que otras declaraciones de parlamentarios en el caso Cascadas.
La portada de hoy del diario financiero destaca que el Servicio de Impuestos Internos entra de lleno al caso Cascadas, analiza fallo de la SBS y pide antecedentes a la Fiscalía. Una nueva arista se estaría abriendo en el bullado caso, esto porque el Servicio de Impuestos Internos decidió ampliar su radar y analizar en detalle la reciente resolución sancionatoria de la Super de Valores. Destaca en empresas que TVN y Mega lideran resultados en el primer semestre, Chilevisión y Canal 13 con pérdidas. Cadena Fasa y Cruz Verde concentran la mayor participación de las farmacias en strip centers. Y también en empresas, Sindicato de Escondida anuncia paro de advertencia por alza en las metas productivas. Otro de los titulares que trae hoy día en su edición de martes el diario financiero dice que reforma licitaciones eléctricas blindaría a clientes residenciales de las oscilaciones en el costo marginal. Y también destaca en Finanzas y Mercados que crece negocio internacional de ISAPRES, Banmédica y Cruz Blanca Salud en el primer semestre. Parte de los titulares de hoy del diario financiero.
Pulso titula esta mañana: alcalde contraataca en caso La Polar, se lanza contra las AFP y las acusa de negligentes. Fuerte respuesta en demanda civil de ex ejecutivos contra Habitat, Cuprum y Plan Vital, que pretenden recuperar 260 millones de dólares tras el fraude de las repactaciones unilaterales. Alcalde afirma que las AFP contribuyeron al perjuicio. Moreno dice que actuar de los fondos fue imprudente y Fuensalida dice que la acusación es falsa y también difamatoria. Esta pelea está buena, ¿eh? A partir de esa posición que están asumiendo ahora en este contraataque en el caso de La Polar. Luxic crece en Croacia, compró cadena hotelera por 170 millones de dólares. También se destaca en la portada de Pulso esta mañana, entre algunos de los titulares, dice: Eizaguirre busca evitar ir a comisión mixta y el calendario año a año de la reforma tributaria. Viene destacado también en la portada y en las páginas interiores de Pulso.
Y estrategia, también hoy día destaca, Marlin Harvest revela planes para Chile tras adquirir a Quinoa. Es el principal titular de estrategia, que también trae que en enero la Comisión Asesora presentará propuesta de nueva institucionalidad para la inversión extranjera. La tasa máxima convencional cae en 2,34 puntos. Parte de los titulares de estrategia que además destaca, Antofagasta Minerals prevé construcción de óxidos Encuentro en el 2015. Y las ventas de frutícola Olmué superan los 40 millones de dólares con alza del 11%. Y la OCDE, la OCDE, revisaría la baja el crecimiento de sus economías. Es un informe de perspectivas que también destaca hoy día en su edición de martes Estrategia.
7 de la mañana con 18 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
8,8 grados es la temperatura entonces, 8,8. Tenemos proyectado para hoy día 20 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado y neblina. Los siguientes días vamos a tener cielo nublado con probables lloviznas. Mañana, nublado variando nubosidad parcial. El jueves 18, vamos a tener ahí el 18 de septiembre cielo nublado con 20 grados de máxima. Y el viernes 19, 23 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Ya para el sábado empieza a subir de vuelta la temperatura, alcanzando los 27 grados, algo que debería mantenerse también el día domingo. 8,8 grados de temperatura a esta hora, estará nublado en promedio en Santiago y con 20 de máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar tenemos una proyección de temperatura que llegaría hasta los 15 grados. Tienen 11 en estos momentos ahí en la zona costera de la quinta región, nublado y neblina. Para mañana 14 grados de máxima y para el jueves 17, 20 para el viernes y 23 para el sábado y domingo. Nublado y llovizna mañana. Mañana entonces podrían generarse precipitaciones, pero ya a partir del jueves, cielo nublado variando a nubosidad parcial. En Concepción el pronóstico dice que las lluvias van a aparecer el viernes, pero va a estar nublado durante, o variando entre nubosidad parcial y nublado entre hoy y el jueves. Hoy día 16 grados de máxima y tienen 9 grados de temperatura en estos momentos. En Puerto Montt hay 6, esperan 13 de máxima, nublado y neblina variando escasa nubosidad. Las lluvias aparecen a partir del día jueves y se mantienen durante todo el fin de semana largo. 7 de la mañana con 20 minutos.
Me gusta estar al lado del camino.
sacando música que vamos a escuchar en las siguientes semanas y meses. Fito Páez se presenta el 15 de octubre en el Teatro Caupolicán, con entradas que van entre los 20 y los 40 mil pesos. Vuelve la figura, que entre otras ha popularizado canciones, tantas canciones. Esta es una de ellas, Al lado del camino. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores, recordando entonces a una de las figuras que se va a presentar en nuestro país. ¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Bueno, contrátalo en segurofalabela.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país de manera rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella, estamos contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque. A pasos del Metro Los Dominicos, acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacon.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones. Dimensiondata.com.
7:21 minutos. Harto de la crónica internacional, Estados Unidos lanzando su primer ataque aéreo contra el ejército islámico cerca de Bagdad, un enemigo que sin embargo está usando armas norteamericanas, una controversia de la que ya vamos a estar hablando. El mundo preocupado, no solamente lo que ocurre en Escocia, donde se empieza a especular qué pasaría el día después si es que Escocia le dice que sí a la independencia, sino que también hay otros temas que marcan la agenda, como por ejemplo que la ONU ha denunciado que una de cada 9 personas en el mundo sufre de hambre.
También le vamos a contar que en Bélgica los tribunales le permitieron a un preso acogerse al suicidio asistido. Ese es el tema en cuestión. El punto es que hay otros 15 que están en lista de espera.
7:22, esto es Duna en Punto. Pausa, volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto.
De la mañana con 25 minutos, el mundo está hablando como hace ya un buen rato sobre lo que está haciendo el ejército islámico de Irak. Estados Unidos dio el prometido paso hacia esta ofensiva en esa lucha contra estos extremistas. Según lo confirmó el Comando Central anoche, aviones norteamericanos bombardearon posiciones del grupo islamista cerca de Bagdad, una operación que responde además al anuncio que hizo hace una semana el presidente Barack Obama respecto de que iba a levantar la restricción sobre los ataques aéreos realizados contra el ejército islámico, que desde comienzos de agosto se habían limitado a la defensa de personal o intereses estadounidenses en Irak o en apoyo de misiones humanitarias. Ahora los ataques que se conocen el mismo día en que Estados Unidos y una treintena de países han acordado en Francia el uso de todos los medios, incluidos los militares, contra este grupo terrorista, decide ya ampliar sus operaciones y salir a buscar directamente los enclaves, las posiciones del ejército islámico. Un ataque aéreo que tuvo lugar fundamentalmente al suroeste de Bagdad, que fue el primero, no se sabe de cuántos realmente, que va a realizar Estados Unidos, y si a este ataque se van a ir sumando también otros países que van a colaborar para tratar de desarticular a este grupo, cuyo accionar ha resultado no solamente especialmente cruel, sino que muy, muy difícil. Sin embargo, hay una cierta responsabilidad que el mundo empieza a atribuirle también a Estados Unidos en el comportamiento de este grupo, porque en su ofensiva contra el grupo yihadista del Estado Islámico, el gobierno de Estados Unidos, y en particular no este gobierno, sino que el país, está luchando en cierto modo contra sí mismo, porque los milicianos suníes disponen de armamentos y de vehículos militares que fueron fabricados en Estados Unidos y han capturado mayoritariamente del ejército iraquí. Para los yihadistas, que controlan parte no solamente de Irak, sino que también de Siria, es claramente un hito, porque ellos van subiendo videos en internet con estos todoterrenos que Estados Unidos le entregó al ejército de Bagdad, y eso obviamente significa que el haber armado a Irak y que ahora a los militares iraquíes les hayan quitado el armamento y que lo estén utilizando estas personas, significa una especie de bochorno para Estados Unidos. En todo caso, Washington ha salido a aclarar, a 11 años de la invasión militar del país y después del fin de esa intervención, que hay un deterioro en la situación de Irak y ellos no se pueden hacer responsables de que finalmente ese armamento se les haya sido arrebatado a los militares. Desde que empezó, en todo caso, el 8 de agosto a bombardear posiciones del ejército islámico en Irak, el Pentágono no ha ocultado que sus ataques están alcanzando blindados equipos blindados que habían sido fabricados en su propia casa. No va a ser la primera vez en todo caso en la historia de Estados Unidos.
Vamos por un momento a Bélgica, donde se instaló la polémica luego que la justicia de ese país haya dado el visto bueno, la luz verde, para que por vez primera un preso pueda acogerse a la eutanasia. Tras 3 décadas en prisión por la violación de varias jóvenes y el asesinato de una de ellas, Frank van den Blicken, de 51 años y condenado a cadena perpetua, recurrió a los tribunales belgas para poner fin a la angustia y al sufrimiento psicológico insoportable al que dice estar sometido. Este reo aducía que no tenía expectativas de recuperación y que, pese a los tratamientos a los que ha sido sometido, no ha logrado superar los impulsos de violencia sexual. En los últimos años, mi cliente ha pasado por la consulta de varios médicos y psicólogos, y la conclusión de todos ellos es que el sufrimiento que está viviendo es insoportable y que nada se puede hacer para aliviarlo. Fue lo que ha dicho su abogado en diferentes medios de comunicación para dar a conocer el caso de este hombre, un hombre que solicitó el suicidio asistido en el 2011, pero la Comisión Federal encargada que determina en qué casos puede aplicarse la eutanasia no permitió su aplicación hasta agotar todas las vías terapéuticas. Estamos hablando de un caso de este hombre que saltó a los medios de comunicación en el 2001, cuando este violador apareció en un documental televisivo para pedir un cambio en las leyes. Si una persona comete un crimen sexual, el Estado debe ayudarle a sobrellevarlo. Encerrarle no ayuda a nadie, ni a la persona, ni a la sociedad, ni tampoco a las víctimas, señalaba en esa ocasión este hombre. Recordemos que Bélgica es uno de los países más avanzados en materia de derechos humanos y civiles. En el 2003 se convirtió en el segundo estado de la Unión Europea, tras Países Bajos, en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un año antes había incluido en su legislación el suicidio asistido y hace 7 meses legalizó la eutanasia infantil. Según las cifras oficiales, 1.807 belgas optaron por el suicidio asistido el año pasado, un tercio más que el año 2012. El punto es que no solamente se trata de un caso que podría marcar un antes y un después respecto a la situación de este preso. El hecho es que ahora hay 15 reos más que están pidiendo, que están solicitando que se les aplique también la muerte asistida. El caso de este hombre tendrá que resolverse el próximo 29 de septiembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Bruselas, que ya ha registrado el acuerdo alcanzado por ambas partes, tiene que pronunciarse oficialmente a propósito de este caso, de este preso, al cual se le autorizó, en acuerdo de las partes, la eutanasia.
Brevemente, porque se nos va el tiempo ya, destacar algunas cosas, no significa que sea menos importante, se está muy presente en la discusión del mundo, lamentablemente no tanto como uno quisiera, pero a pesar de que el número de personas que sufren hambre ha caído en más de 100 millones en la última década en el planeta, todavía hay cerca de 805 millones, es decir, 1 de cada 9 habitantes del mundo no tiene acceso a suficientes alimentos, conclusiones que recoge el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo que publicó hoy día la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, lo que da cuenta de que el número de personas que padecen hambre a nivel mundial ha bajado, pero todavía sigue siendo tremendamente alto.
Muy cortito, lo que pasó este fin de semana en la Argentina, en el estadio de Argentinos Juniors, ahí estuvo Máximo Kirchner hablando por vez primera. Se acercó al micrófono el hijo de los Kirchner y se lanzó un discurso de aquellos. No era un partido de fútbol, pero los que estaban ahí, los kirchneristas y los oficialistas, lo vitoreaban como si fuera Diego Armando Maradona que le estaba hablando frente al micrófono. Y hay muchas repercusiones a propósito de este discurso que hizo el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, donde muchos piensan que él está buscando posicionarse para dar visibilidad al kirchnerismo. Otros lo interpretan, este discurso de Máximo, como buscar el real nombre que va a competir en las próximas elecciones presidenciales en ese país. Recordemos que muchos interpretaban como que Cristina Fernández quería alternarse en el poder, pero recordemos que pese a que ella tiene vedado por la Constitución acceder a un tercer mandato y no cuenta además con los votos necesarios en el Parlamento para una reforma, es una opción casi imposible de llevar adelante. Aunque hay varias agencias que dicen que la posibilidad de Máximo, de él mostrarse como el futuro candidato al kirchnerismo es bastante escasa. Recordemos que tiene 37 años y dicen muchos, es muy poco probable que él pueda ponerse el traje de candidato presidencial. Lo que él dice, muchos interpretan lo que quiso decir el sábado recién pasado, es que hay y hay que buscar una figura en el kirchnerismo que lleve adelante el mismo, la continuidad del gobierno de Cristina Fernández. Bien, bien difícil la tiene, porque fíjate que el 43,8% de los argentinos rechaza la imagen de la presidenta Cristina Fernández, tiene un voto negativo del 43,8%, y el 61,7% desaprueba la forma en que la mandataria está conduciendo el gobierno, con situaciones económicas bien complejas y con situaciones políticas también aún más. El tema es que, ¿desde dónde nace este caudillo? En la Cámpora, de hecho el propio ministro de Economía sale de ahí, dicen que Máximo es el jefe de la Cámpora, y de ahí es la plataforma para que él pueda transformarse en candidato presidencial en la Argentina.
Muchos piensan que se construyó precisamente con ese fin. Nos vamos a la pausa contándoles del paso del huracán Odile, o Dile, como quieran llamarlo, por la zona de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur y la península de Baja California al noreste de México, que ha dejado no solamente una estela de daño en la infraestructura urbana, además de casa y negocio de uno de los principales destinos turísticos del país, sino que ya hay 30.000 visitantes que se encuentran varados en algunos hoteles de los dos municipios más importantes de la región, Los Cabos y San José del Cabo, que se encuentran incomunicados, donde las autoridades han dicho que los grupos de auxilio ya están realizando labores de rescate. Hasta el momento no hay víctimas mortales, afortunadamente. 7:34. The Hollies grabó esta canción 2 años después de que la compusiera Albert Hammond y la grabara en 1972-1974, de Air That I Breathe, un éxito que ya está cumpliendo 40 años. Escuchemos un poquitito el coro y ya saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto. Banda de rock de Manchester que se formó a comienzos de los 60, muy exitosa, The Hollies. Ya, saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, el Cirque du Soleil, Corteo. Las nuevas funciones, 5 de octubre, hasta el 5 de octubre, tienes 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otros en un lago. A algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia. Cualquiera sea tu opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2, 4x4, mucho más. Ford, Go Farther. Nos vamos rápidamente a la pausa, actualizamos titulares y seguimos adelante en Duna en Punto, a 2 días del 18. Lo que pasa es que mucha gente que...
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:39. Vamos a revisar algunas de las noticias más importantes hasta esta hora. Valentina González está con nosotros y nos cuenta de esas noticias. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, pues. Titulares.
Penas de hasta 10 años de cárcel van a enfrentar los conductores que manejen en estado de ebriedad y causen una muerte, así lo establece la ley Emilia, promulgada este lunes por la Presidenta y que estará en plena vigencia para estas fiestas patrias. La Moneda llamó a la nueva mayoría a respaldar el proyecto que va a modernizar el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia. La propuesta de los agentes encubiertos es el punto que genera mayores divisiones en el oficialismo. Las autoridades financieras llamaron a los bancos a tener sus cajeros bien abastecidos con efectivo de cara a este feriado. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que es la responsabilidad de los bancos dar este servicio. Estados Unidos lanzó hoy en Irak su primer ataque aéreo contra el Estado Islámico. Los 26 países que participaron de la cumbre de seguridad en París este lunes evalúan sumarse a estos ataques en contra del grupo terrorista para frenar su avance. A solo dos días del referéndum, el Reino Unido le promete más autonomía a Escocia y nuevas atribuciones en el Parlamento en caso de que gane el no. Las encuestas más recientes muestran que los resultados de la votación están prácticamente empatados.
Y en la noticia venezolana del día, porque...
Por favor.
Que Venezuela todos los días nos entrega una... Bueno, vieron que en otros países aquí no se usa, pero en otros países utilizan los números 600 u 800 y le ponen después una palabra, y que en el fondo la palabra es que si uno marca, porque cada número tiene A,
ah, corresponde a una letra.
Claro. Uh-huh. Bueno, para denunciar el contrabando, Venezuela ha lanzado el teléfono 0800 Patriota.
No.
Un número de teléfono que fue habilitado por el gobierno de Nicolás Maduro como parte de las medidas contra el tráfico de alimentos, porque ese es el tráfico que tienen en estos momentos, no solamente alimentos, sino que también combustible. Ahí está la situación cada día más compleja para los venezolanos. Vale, gracias.
Buenos días.
Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo y también a cómo están las calles a esta hora en la capital. ¿Con quién se queda, Rodrigo?
Vaya usted con el tiempo, yo voy por las calles.
Sí, cuento que Santiago va a estar hoy día con cielo nublado, variando a nubosidad parcial, 20 grados de máxima, hay 8 grados 3 décimas de temperatura en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 11 grados, se esperan 15, nublado y neblina. Se espera para Concepción cielo nublado, neblina, variando a despejado, con 16 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora. Y por último, para Puerto Montt, se espera nublado y neblina, variando a escasa nubosidad, con 6 grados a esta hora y 13 grados de máxima.
Quizá en una semana normal a esta hora tendríamos más atochamientos, más tacos. El tema es que mucha gente ya ha salido de Santiago, de la capital, a diferentes puntos del país para disfrutar de estas fiestas patrias. Así lo refleja la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que solamente habla de dos episodios, dos temas, y que tiene que ver con semáforos apagados. Uno en Condel con Providencia y el otro en Pedro Aguirre Cerda, camino a Lonquén. Son los únicos dos problemas que hay hasta ahora en Santiago, de acuerdo a lo que reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Ya vamos a ir a hablar de Escocia, un tema que se ha transformado en un referente para muchas otras localidades. Sin embargo, antes de destacar esta controversia que se instaló a partir de las declaraciones que ha vuelto a formular el gobierno, emplazamiento a los bancos, a partir de lo que deben hacer con los cajeros automáticos ante la posibilidad de que se vayan a generar problemas de disponibilidad de dinero en estas máquinas que entregan o dispensadoras de dinero en efectivo debido al extenso feriado, además de fiestas patrias. Es que ayer el gobierno hizo un llamado para que las entidades bancarias tomen las medidas que correspondan. Decía ayer, ahora fue el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el que hizo el emplazamiento a las entidades bancarias, que las instituciones tienen que garantizar la disponibilidad del papel moneda en los dispensadores y tienen que funcionar de manera eficiente. Recordemos que el año pasado los usuarios hicieron una serie de denuncias, decían que llegaban a los cajeros a sacar plata por el exceso de demanda, quedaban inhabilitados, tampoco se hacía la reposición de las remesas, se sumaba a la disminución además que hay, se calcula en un 12% del total de máquinas en los últimos 5 trimestres, producto principalmente de los robos sufridos, bajando a un total de 8.195 cajeros automáticos que hay en el país. Para evitar esos escenarios es que la autoridad ha dicho que van a fiscalizar durante todas las celebraciones y que los consumidores han pagado por un producto financiero que incluye la entrega de efectivo a través de cajero automático, y lo que corresponde es que las entidades financieras entreguen entonces ese servicio. Además, decía ayer Ernesto Muñoz, que es el director del CERNAC, que los clientes que sufran algún problema tienen la posibilidad de realizar su reclamo a través de www.cernac.com. www.corporacion.cl. Una controversia interesante porque además hay que agregar, por lo menos así lo ha dicho el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, la famosa CONADECUS, Hernán Calderón, que los clientes están expuestos y lo único que queda es que los consumidores tomen las precauciones necesarias para tener liquidez. En la Asociación de Bancos, lo que dijeron, no salieron a hablar, entregaron solamente una declaración pública. Esto ha sido un objetivo permanente, prioritario, la de los bancos, de mantener habilitados sus cajeros, y que para los feriados de esta fiesta se adoptan los mismos procedimientos que siempre se han aplicado, que han invertido por lo menos unos 100 millones de dólares para evitar episodios delictuales, pero que están realizando también una crítica al respecto, que Chile no es un paradigma de seguridad cuando vemos que en otros países los cajeros automáticos funcionan solamente adosados a las paredes ubicadas en la vía pública. Bueno, ahí está, porque se cruza un tema con otro. Hay menos cajeros, el gobierno ya le salió a decir que cajero detonado es un banco multado, porque no han adoptado las medidas de seguridad para evitar que el cajero vaya a ser detonado, no por un simple atentado, sino porque es el intento por robárselo. Y ahora aparece este otro emplazamiento que le hacen también a los bancos para que los cajeros no solamente no sean detonados, sino que además tengan plata.
A propósito del fin de semana largo de fiestas patrias, dos cosas para quienes van a salir de Santiago o al norte o al sur. Se informan en La Tercera que las concesionarias decidieron suspender los trabajos de terceras pistas en la Ruta 5 Sur y también de mejoramiento en la cuesta Las Chilcas, que ha sido siempre un dolor de cabeza para quienes van hacia el norte del país. De hecho, en esta última, el fin de semana pasado, el tránsito de camiones provocó alta congestión, lo que mantuvo detenido el tránsito por más de una hora en el sector de Las Obras. Desde la autopista de la Aconcagua señalan que no habrá obras en Las Chilcas en los días festivos y que el miércoles 17, cuando se espera un mayor flujo de vehículos, solo se trabajará en la mañana. En tanto, en la Ruta del Maipo explican que los trabajos están suspendidos durante esta semana, ya que, previendo la condición especial que imponen justamente las fiestas patrias, se dejó estipulado en el contrato de construcción que las obras no debían provocar alteraciones a la condición normal del tráfico. Las obras y las tronaduras se van a retomar el 23 de septiembre, cuando finalice el alto tránsito vehicular. Además, informaron que la suspensión de los trabajos, que no es la primera, no afecta al programa de trabajo, ya que es una condición que era conocida antes de iniciar estos. Por otra parte, las obras se van a desarrollar hoy con normalidad. Además, se dice que en Las Chilcas va a estar impedido el paso de camiones, que es uno de los grandes problemas que tiene el tránsito por esa ruta. Va a estar suspendido la mañana del día jueves y también gran parte de este día miércoles. Solamente vehículos livianos por Las Chilcas, así que se espera que el flujo sea un poco más rápido, o sea, ande más rápido de lo que pasó el fin de semana recién pasado, que era un fin de semana normal y que se espera mucho flujo vehicular para este fin de semana de fiestas patrias.
Son las 7 de la mañana con casi 47 minutos. Una de las discusiones instaladas ya y con todo, y eso que todavía no está la propuesta sobre la mesa, se refiere a la modificación que sufrirá la ley antiterrorista y, por otra parte, la Agencia Nacional de Inteligencia. Han pasado 8 días desde el atentado terrorista en la Galería Subcentro, en la estación del metro Escuela Militar, y hasta ahora hay dos cosas que nos quedan claras. Primero, que por lo menos públicamente no hay antecedentes concretos sobre quiénes están detrás de ese ataque terrorista, y lo segundo es que a partir de esa detonación se activó completamente un debate que venía arrastrándose hace algún tiempo, pero que no había cobrado la robustez, por decirlo así, que necesitaba. Lamentablemente tuvo que ocurrir este episodio para que por fin empezaran a alinearse y definirse ya posturas más claras. A pesar de que había convocado una comisión la presidenta Bachelet para redefinir la ley antiterrorista, y había ya todo un debate en ciernes sobre qué hacer con la ANI a partir de ahora, los partidos políticos han empezado a hacer sus propias definiciones, sus declaraciones de principio, han empezado a resolver sus disquisiciones, o ha intentado al menos hacerlo, porque sobre la ley antiterrorista aparentemente parecieran haber más coincidencia de la necesidad de cambiar una legislación que, recordemos, surge en 1984 en pleno gobierno de Pinochet. La dictadura estableció, a partir de protestas que habían en las calles, una necesidad, esa fue la justificación que esgrimió la dictadura, de tener una legislación que, sin embargo, había que corregir. En 1991 tuvo su primera modificación importante cuando se le quitó, lo voy a decir de una manera más o menos elegante, ¿no?, se le quitó los sesgos ideológicos que tenía esta legislación. Se entiende, ¿no?, que en una época donde no solamente había una dictadura, sino que además habían organismos de inteligencia sobre los cuales vamos a gastar tiempo y saliva haciendo referencia a ellos, la CNI y la DINA, que tenían comportamiento de básicamente el entender propio de cómo había que voy a volver a poner entre comillas, proteger, cierro comillas, la seguridad del país. Bueno, esa ley antiterrorista, digamos, tuvo un nacimiento que es tan cuestionado que hasta el día de hoy la ha puesto en entredicho. Montones de razones para esgrimir por qué no se ha implementado, por qué no se ha invocado, por qué no se ha aplicado, y además explica también el por qué cuando se invoca, cuando se aplica, no tiene resultado concreto. Bueno, esa ley hay que corregirla, y en eso ya hay más o menos claro la coincidencia de los distintos sectores políticos para hacer esas modificaciones. Sin embargo, lo que ahora Rodrigo cobró, digamos, preponderancia total en la discusión es qué hacer con los agentes encubiertos. Porque si antes la discusión era sobre cuánto de la ley antiterrorista podría terminar cayendo en interpretaciones confusas que permitieran dar cierto espacio para salir a hacer persecuciones de carácter político, si efectivamente se puede invocar la ley antiterrorista en disputas sociales más que en atentados terroristas propiamente tal. Bueno, todo ese debate yo creo que va a quedar bastante despejado después de lo que entregue como propuesta la comisión, pero en el caso de los agentes encubiertos, aquí hay un debate que abrió una puerta, digamos, hacia el verdadero salón del debate. ¿Cuál es? Si los agentes encubiertos, uno, deben depender de un ministerio político, ya sea este el Ministerio del Interior o la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que es lo que han planteado otros, o deben depender de las policías, porque si dependen de la Agencia Nacional de Inteligencia, la agencia depende de un ministerio, si dependen de las policías, ¿de qué policía debería depender? Y aquí aparecen también quienes han señalado que, perdón, pero existen ya organismos de inteligencia que están vinculados a la Armada, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a investigaciones y a carabineros, y que por lo tanto no sería necesario crear nuevos agentes, sino que más bien saber coordinar los que ya existen. En un lado están los que consideran que, voy a poner solamente como un ejemplo, porque no solamente ella, la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, que no le gusta para nada la idea de los agentes encubiertos, porque dice que esto trae los peores recuerdos de la época de la CNI y de la DINA, y por otro, están figuras incluso dentro de la nueva mayoría, el diputado Matías Walker lo decía anoche en el programa Vía Pública de Canal 24 Horas, la necesidad de contar con agentes encubiertos, porque la nueva realidad implica tener personas que sean capaces no solamente de procesar la información, sino que también de poder infiltrarse para tener datos que luego sean procesables.
Y que abre otra lista además. Fíjate que la ley de inteligencia que fue promulgada en 2004 sí autoriza la figura de los agentes encubiertos en la PDI y también en carabineros, que se pueden infiltrar en grupos orientados a infundir el terror en la población. El tema es que, o la problemática, desde el punto de vista que sus informes y sus evidencias no son válidos ante un tribunal. A eso se suma que también sus actuaciones intrusivas, por ejemplo, la intervención telefónica o la revisión de cuentas bancarias, deben ser controladas por un juez de la Corte de Apelaciones. De hecho, desde la Fiscalía establecen que, al no tener una orden judicial, los antecedentes no pueden ser utilizados para la investigación del Ministerio Público. Y esta es una de las grandes trabas que tiene también este tema, que es otra de las aristas de, más allá de sostener, de discutir y plantear sobre la mesa el debate de si es bueno o no tener agentes encubiertos, de qué características estamos hablando de agentes encubiertos, sino que también establecer si sirve o no para llevar un proceso judicial adelante, sus investigaciones y todo su proceso adelante en virtud de un tema que ya está sobre la mesa y que ha generado debate y varias situaciones bien complejas desde el punto de vista de qué piensan unos y otros.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos.
Y vamos a Escocia, lo habíamos adelantado. Ian McKinnon está allá, él es cientista político de la Católica y magíster en políticas públicas internacionales, para hablar de este referéndum del próximo día jueves. Ian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Juan Manuel. Qué gusto.
Gracias por atender nuestra llamada, Ian. Quería partir preguntándote, en virtud de este referéndum del próximo día jueves, donde todos los inscritos mayores de 16 años escoceses van a votar por sí o no a la independencia del Reino Unido. Y la pregunta tiene algo de cronología también. ¿Cómo llegamos a esto, Ian? ¿Cómo Escocia llegó a esto? ¿Cómo el Reino Unido llegó a permitir este referéndum?
Bueno, podríamos decir que hay dos... Mirá, una de muy largo plazo, que podríamos incluso llegar hasta Thatcher y toda la crisis que hubo con la cierre de muchas industrias en Escocia, pero una más corta, más concisa, podríamos señalarlo, una combinación de un cierto desgano con los laboristas, el New Labour que instaló Tony Blair, que fue muy criticado en Escocia, y la combinación de tener hoy en día un gobierno conservador en Londres, lo que cuyo partido y cuya ideología no es para nada fuerte al norte de la frontera, digamos.
Mirado desde esa perspectiva, y ahora proyectándonos hacia el resultado de este plebiscito, ¿cómo está? Buenos días. Te pregunto, ¿qué podría ocurrir en la práctica Pongámonos en este escenario, si es que Escocia dice sí a este referéndum, es decir, acepta su independencia.
Bueno, ahí hay básicamente una nebulosa bastante importante, pero lo que podríamos decir es, primero, lo que se cree es que David Cameron necesariamente va a tener que el día lunes siguiente hacer un voto de confianza en el Parlamento. Es una pérdida histórica importante que no va a quedar indemne en el Parlamento. Eso sería lo primero. Lo segundo, bueno, es muy probable que Alex Salmond, el líder del Partido Nacionalista Escocés, llame a primera hora, al inicio de las negociaciones, por lo que es la independencia. Y ahí la cantidad de temas que pueden salir van desde los más complejos y que han estado siempre los titulares, como puede ser el tema del manejo de la libra, la incorporación a la Unión Europea, o incluso la situación de la estructura nuclear, de armamento nuclear que existe al norte, como también temas ya más rutinarios, digámoslo, como podría ser la situación de la BBC, la distribución del patrimonio cultural. Muchas pinturas, por ejemplo, están en la National Gallery de Londres, que deberían supuestamente pertenecer a propiedad del nuevo país de Escocia. La cantidad de tratados que se podrían firmar en los 18 meses que supuestamente va a durar las negociaciones, que es un tiempo bastante optimista, son, por así, en cálculos bastante conservadores, más de 1,000, se podrían pensar. Tiene mucha referencia con la situación que pasó entre República Checa y Eslovaquia, que es quizá el ejemplo más parecido a lo que podría haber, a pesar de que ellos sí consensuaron la adhesión. En esta oportunidad fueron más de 12,000 los tratados y leyes que tuvieron que firmar para establecer estos dos países independientes de manera separada.
Ian, Juan Manuel te preguntaba, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día después si es que gana el sí? ¿Qué va a pasar el día después si es que gana el no?
Bueno, eso, ahí hay un poco más de certidumbre. Uno de los diarios de Escocia titula en su página, en su primera página, una especie de promesa que fue la que se anunció la semana pasada por Cameron, Miliband y Nicklec, y que impulsada por Gordon Brown. Es muy probable de que el 19 también se instalen una mesa de negociación, pero en esta oportunidad para establecer los parámetros de lo que han ofrecido como la devolución. Básicamente eso implica que el Parlamento escocés va a recibir mayores poderes para poder controlar ellos la situación de los tributos, que muchos pasan a Londres y de ahí se han distribuido al resto del Reino Unido. También con ellos se pretende asegurar y dejar en claro que uno de los temores principales de los votantes que hoy día están indecisos sobre el futuro del sistema de salud, el NHS acá, ellos hoy día han dicho de que va, eso está asegurado, que los recursos no se van a reducir, sino que todo lo contrario, y va a ser de autonomía del gobierno, pues, el que determine qué montos van a ser los que van a distribuirse directamente al sistema salud, que es uno de los temas aquí clave de la campaña.
¿El sí o el no a la independencia? Eso se resuelve el próximo día jueves en este referéndum que va a llevar a los escoceses. Queremos agradecer a Ian McKinnon, cientista político de la Católica y magíster en políticas públicas internacionales, el haber conversado esta mañana con Duna en Punto. Seguramente, Ian, vamos a estar en contacto los próximos días para saber cuál es el resultado de este referéndum. Un millón de gracias por este contacto.
Feliz. No, gracias a usted. Que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Nosotros nos vamos ya porque estamos pasados ahí en el límite de la hora. Vienen las noticias, Rodrigo se queda con noticias en Duna. Nos juntamos luego con el Quique Mujica y Nicolás Vergara ahí en Hablemos en Off. Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días.